Crear es expandirse. Polifónica, revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica, al aire.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Polifónica. En este martes 26 de octubre, ¿cómo le va con esta nubosidad, con esta presencia de humedad que refresca muchísimo la ciudad, baja las temperaturas? Y bueno, no sé usted, pero acá lo agradecemos bastante que así ocurra. Aquí estamos ya listos en su versión presencial de nueva cuenta, Sebastián Cecillón, nuestro productor. En el control operativo, José Luis Vázquez y Fátima Hernández. Y en estos micrófonos, Verónica López García. Bueno, pues saludamos como siempre con entusiasmo a todos quienes se sintonizan con esta estación, con Polifónica, y de manera muy especial a las regiones Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta, que también nos replican en su señal. Le recordamos que es posible escucharnos también en internet en el www.radio.udg.mx. Saludos para todos quienes ya nos escuchan por esa vía. Les recuerdo las redes sociales de la radio universitaria: Twitter, Facebook e Instagram. Nos encuentra como @radioUDG. A mí me encuentra en Instagram como @verónica.press con doble S. Pues en esta mañana tenemos un invitado muy, muy especial. Se trata del director de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara, Gerardo Asencio Rubio. Ya está acá con nosotros. Mucho por conversar sobre su visión y proyecto. Ahora que esta ciudad pues no para de moverse, la agenda en materia de arte y cultura cada vez se vuelve más grande, se le suman páginas a esa calendarización de actividades, y vamos a platicar con él sobre esto, sobre qué planea en estos 3 años de administración del ayuntamiento. También vamos a platicar con la dramaturga e investigadora Fernanda del Monte sobre una nueva apuesta híbrida, experimental y de verdad muy provocadora, muy interesante, Inquietud. Una pieza digital que aborda el tema de la ciudad desde una teatralidad sin cuerpos, una teatralidad muy ficcional que la propia Fernanda del Monte nos contará. Y en la música, pues vamos a disfrutar de la voz y apuesta de Marisa Monte, esta brasileña extraordinaria que fuera parte de esta legendaria banda Los Tribalistas. Bueno, pues hemos seleccionado para ustedes algunas piezas que esperemos disfruten. Y ¿qué les parece si empezamos con regalos? Resulta que tenemos buenas nuevas acá. Gypsy Kings, ¿se acuerdan ustedes de esta banda? Hace ya 30 años que aparecieron y fueron un pico extraordinario en la música popular. Bueno, pues estarán de nueva cuenta en la ciudad este jueves 28, pasado mañana, en el Auditorio Telmex. Presentan Nací Gitano Tour. A las 9 de la noche es la cita. Si usted quiere ir a disfrutar de la rumba flamenca, del bamboleo y todos estos éxitos que pues sonaron tanto durante tantos años en la radio, tenemos para usted un pase doble. Gypsy Kings, Nací Gitano Tour, jueves 28, Auditorio Telmex. Llámenos 3134-2222. Las extensiones van de la 12801 a la 12803. Así que ya estamos recibiendo sus llamadas para que participen en el sorteo de este pase doble. Y bueno, vámonos con música. Esta es una colaboración de Marisa Monte con Jorge Drexler, Bento Sardo.
Thank you. contratiempo comienza a soplar. Então o vento que é de aragem bate no varal pra me dar coragem. O vento que vem de longe, quem sabe da fonte do vento solar. O vento que é o movimento. Su aliento purificador, pampero terra altra montana, Alicio Santana, Siroco Mistral, levante mi nuano cierzo y mil más que el verso quisiera nombrar. A veces o vento muda, sai batendo a porta, faz tudo voar. O vento é o temperamento.
Pues así, con este viento sardo de Marisa Monte y Jorge Drexler, le damos la bienvenida a la dramaturga e investigadora Fernanda del Monte. Nos enlazamos con ella hasta Ciudad de México. ¿Cómo estás, Fernanda? Bueno. Bueno. Bueno, Fernanda, por ahí tenemos problemas con la comunicación. Estamos por entrar con Fernanda del Monte. Ella pertenece al Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA y, bueno, se ha especializado en la interdisciplina. Desde el teatro ha navegado por otros espacios que están últimamente vinculados a la digitalidad. Así que, como escritora, como creadora, pues ahora le apuesta a un trabajo colectivo que imagina la ciudad de forma distinta y la materializa de manera performativa a través de piezas digitales. Ahora ya la tenemos en el teléfono. Fernanda, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Vero. ¿Bien y tú?
Muy bien. Oye, platícanos, Fernanda, de Inquietud, esta pieza que se encuentra en un vértice disciplinar y que tiene mucho que ver con tus intereses como creadora, que siempre están convocando nuevas formas de expresión. Platícanos del origen de Inquietud.
Bueno, mira, yo vengo trabajando un poco, como dices, el cruce entre teatralidad, performatividad y escritura. Y en este cruce de escritura performativa, que es esta idea como de cierta narrativa o ensayo que cruza al cuerpo, empecé a trabajar el ámbito digital hace algunos años, tipo 2016, empecé a trabajar como guionista de VR, empecé a interesarme como en medios digitales, empecé a estudiar, investigar, trabajar en la carrera de medios digitales de una universidad aquí en la Ciudad de México. Y digamos que después de la pieza digital que realicé de Mis Humores, me interesaba entrar al ámbito como de la desmaterialización de los cuerpos, y entonces llegué a esta concepción de crear un mundo virtual donde se cruzan distintos materiales. Es una pieza que es un recorrido, le llamamos antinarrativo, basado en unas ficciones que escribí yo sobre personajes, ahí sí, totalmente ficcionales, hombres, normalmente, como a diferencia de Mis Humores, que es quizá muy de mujeres, este Inquietud es bastante masculino. Son personajes hombres que deambulan por la ciudad. Uh-huh. Y lo que me empezaron a aparecer fueron personajes solitarios que como que ya no les gusta ser tocados o les molesta, digamos, el contacto, ¿no? Entonces se vuelve pues una relación inquietante con la Ciudad de México. Yo pienso que la Ciudad de México es eso, un lugar que habitamos, que a veces es muy tranquilo y puede ser muy apacible y muy bello, pero también es muy pues fantasmagórico y te vuelve como un ser anónimo. Y entonces, a partir como de estas ideas de lo anónimo, de lo solitario, de recorrer como la ciudad a partir de sus sonidos, es que empezamos a crear este espacio inmersivo. Es como una especie de videojuego, pero
Esta pieza digital la podemos conocer, la podemos descargar, ¿cierto? Desde nuestra PC.
Exacto. Entonces, a partir de mañana, 27 de octubre, va a estar instalada. Bueno, suceden dos cosas en la Casa del Lago virtual. Uh-huh. La Casa del Lago, a partir de la pandemia, creó una plataforma virtual que, a diferencia de otras plataformas, de otras instituciones públicas, es un espacio inmersivo. Uh-huh. O sea, ya digamos que la Casa del Lago virtual es un espacio 3D, es un espacio inmersivo. Mañana reinauguran este espacio y lo reinauguran también con la instalación de Inquietud. De tal forma que cuando tú entres a la Casa del Lago virtual, ajá, vas a ver unos objetos volando en este espacio inmersivo. Uno de ellos será un puesto de flores que escaneamos de la realidad y trasladamos a la digitalidad, a la virtualidad. Y cuando te metas a ese puesto de flores, se te va a abrir un micrositio. Ajá. De ese micrositio vas a poder descargar para Mac y para PC la app de Inquietud. De tal forma que la descargas como si fuera un zip, lo descargas en tu compu y lo abres como si fuese un videojuego. Y comienzas a jugarlo con los controles típicos de un videojuego, con las flechitas o con los números. No pesa mucho, entonces hemos checado que cualquier computadora, no necesita ser así último modelo ni nada. O sea, cualquier computadora bien normal lo puede descargar. Y entonces queda como una pieza, pues sí, una pieza artística instalada en tu computadora de forma gratuita.
¿Cuáles son, luego de la pieza anterior, que también está pensada desde lo virtual y lo digital, tus hallazgos como escritora, como creadora, que no quita un pie de la escena?
Bueno, yo recuerdo en 2016 cuando empecé a interesarme en la realidad virtual, fue porque yo pensaba y platicaba con mis colegas teatreros y les decía, es que la realidad virtual es una nueva teatralidad. O sea, es decir, es una teatralidad, pero inmaterial, ¿no? Uh-huh. Es posible crear performativamente un escenario virtual y lo que es muy interesante es ver como la performatividad que digamos, que posibilita la virtualidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, siempre tuve un sueño yo de crear escenografías, digamos, basadas también en conceptos onda Gordon Craig, o sea, todo el trabajo de postdrama que he realizado como creadora, como investigadora, esta relación entre la medialidad, la teatralidad, la performatividad en la realidad virtual, de pronto se materializa. O sea, la digitalidad te permite trabajar mucho más rápidamente. Cuando entren a Inquietud, lo que van a ver son escenografías. O sea, lo que hicimos fue escanear barrios de la Ciudad de México uh-huh. y trasladarlos hacia la virtualidad y a partir de ahí dejar que el espectador, jugador en este caso, recorra esos espacios. Yo creo que cualquier persona dedicada al teatro tiene esos sueños, como de materializar ciertos conceptos arquitectónicos, escenográficos y escriturales. Uh-huh. Entonces, al trasladarlo a la virtualidad, pues yo estoy feliz, porque creo que la digitalidad posibilita, sí, producir, digamos, de forma inmaterial muchos conceptos que quizá en el teatro es más difícil hacerlo, ¿no? O sea, trasladar el reloj turco a un escenario, pues siempre queda como esta cuestión de, bueno, ¿cuánto cuesta hacer eso, no? Y la posibilidad de la digitalidad también tiene que ver con lo presupuestal. O sea, en claro. lo digital puedes producir el imaginario de forma mucho más rápida, pero también con menos presupuesto. Entonces, bueno, claro, la experiencia no es la misma que la materialidad física, ¿no? Pero sí creo que narrativamente y conceptualmente puede uno encontrar como formas de expresión que potencian muchas cosas que para muchos, sobre todo en el tercer mundo, no tenemos posibilidad de producir así a gran escala, ¿no? Y que acá es posible hacerlo. Entonces sí, la verdad es que ha sido una experiencia increíble, increíble.
Pues aquí está la invitación para descargar y experimentar esta presentación inmersiva gracias a la plataforma de Casa del Lago Virtual. Así entramos, hay que buscarla Exacto. como tal, Casa del Lago Virtual, a partir de mañana.
A partir de mañana. Durante un mes.
Perfecto. Pues Inquietud sin costo, es posible descargarla y pues esto, vagabundear, dejar abrir los oídos para esas voces de esos habitantes incorpóreos de la ciudad que imaginas, Fernanda. Mucho éxito.
Perfecto, Vero. Muchas gracias, Vero. Muchas gracias.
Mucho éxito y ya estaremos mañana viviendo esta experiencia.
Perfecto. Muchas gracias por la invitación.
Hasta muy pronto, Fernanda, y que todo vaya muy bien. Nosotros gracias. Nos vamos a un corte y continuamos.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Continuamos en vivo en Polifónica desde las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara y así escuchando de fondo a Marisa Monte con Ilusión. Le doy la bienvenida al director de Cultura Guadalajara, Gerardo Asencio Rubio. ¿Cómo estás, Gerardo?
¿Qué tal, Verónica? Muy bien, muchas gracias y con mucho gusto de estar aquí contigo.
Qué bueno que vienes fresquecito en esta mañana. Pues ya has tenido semanas que te han permitido, pues, como se dice vulgarmente, tantear el terreno, recibir un ayuntamiento que en materia cultural, pues, está cargado de actividades, por lo menos de marcadas en el calendario, y que la comunidad cultural, al igual que un importante grupo de la población de la ciudad, espera y participa. En principio, pues me gustaría que me hablaras de esta transición como gestor cultural, como el responsable durante dos administraciones de la misma área, pero en el Ayuntamiento de Zapopan, los contrastes, que me hables un poco de tus primeras impresiones respecto a lo que encuentras en esta dirección.
Pues mira, sí, es interesante hacer esta contrastación justamente. Sí, durante dos administraciones efectivamente estuve al frente de Cultura Zapopan, en una estructura y en un planteamiento diferente en lo que se refiere a la gestión cultural. Estamos hablando de que en Zapopan, cuando yo entro, existe ya una orquesta sinfónica juvenil, existe un coro municipal, existe un coro de niños, y en el primer año de gobierno se crea una importante infraestructura cultural para Zapopan, como es el Centro Cultural Constitución, que permitió no solamente hacerle el asiento de las compañías y crear un par de compañías más, que fue el taller de teatro y la orquesta de cámara, que por cierto acaba de presentarse hace unos días en el Teatro de Gollado.
Un gran concierto.
Con la Camerata Porteña, sí, un muy buen
concierto. Un gran concierto.
Y bueno, es con esa plataforma y con la Escuela de Música también, en un espacio con mejores condiciones para trabajar, pues creo que eso permitió crear una plataforma desde la cual se estructuró una serie de programas junto con otros que se hicieron con las compañías y algunos otros colectivos tanto de la ciudad como del propio Zapopan. Entonces, nos permitió tener pues ese punto de partida, que en Guadalajara es diferente por su infraestructura. Guadalajara tiene más infraestructura cultural que la que tiene Zapopan. De entrada, estamos hablando que tiene 7 museos y galerías.
Así es.
Mientras que en Zapopan solamente teníamos la Arévalo, porque el MAS ese tiene un manejo separado.
Aparte, no pertenece. OPD, ¿no? ¿O cómo
no,
está la figura?
Es una
legal.
Dirección.
Ah, es una dirección.
Es una dirección que depende de Construcción de Comunidad, pero no de la Dirección de Cultura. Entonces, allá solamente manejábamos esta galería y habilitamos la presidencia, el edificio de la presidencia, la planta alta, para hacer también
exposiciones
allí, pero no era una galería en forma, pues. Mientras que acá en Guadalajara sí están cosas tan importantes como el Museo Raúl Anguiano, el antiguo Centro de Arte Moderno, que es una galería en forma que cumple 50 años, de hecho, en este año, fue inaugurado en el 71. La Casa Museo López Portillo, está el Museo de la Ciudad, está el Museo de Paleontología, en fin, tiene una infraestructura que hay que cuidar más y que requiere, dado el periodo este que pasamos tan largo de pandemia, pues requiere de un mantenimiento muy a fondo. Tiene también sus escuelas de música, tiene 2 escuelas de música, tiene una escuela de mariachi, tiene 8 centros culturales, igual que los tiene Zapopan, ahí sí estamos más o menos iguales, 13 bibliotecas, en fin, hay una mayor variedad en lo que se refiere a la infraestructura cultural, la cual hay que mantener, hay que cuidar y hay que coordinar. O sea, debe haber un sentido, tanto en los talleres que se ofrecen a las personas en los diferentes lugares, debe haber un sentido, y debe haber también una oferta más o menos regular en todos ellos. Aunque entendemos, y creo que eso lo entiende también cualquiera, que San Andrés y Santa Cecilia pueden tener sus peculiaridades, pueden tener cosas propias para esa comunidad, o no sé, Oblatos, que la exhacienda de Oblatos, o cualquier otro de los lugares, la Ferro. Pero sí debe haber, cuando menos, una regularidad en los métodos y en los planes de estudio que se están ofreciendo. Eso por un lado. Por otro lado, los espacios escénicos con los que se cuenta, como es el Larva, y como es la Torres Bodet, bueno, pues esos también tendremos que vocacionarlos. Creo que mucho del trabajo que tendremos que hacer, por un lado, será la reorganización en cuanto al organigrama de la dirección, y por otro lado, el vocacionamiento de los diferentes espacios, para no tener una programación exclusiva o privativa de cada uno de los lugares, sino que haya una manera de organizar una oferta cultural dependiendo del lugar y de las posibilidades que tiene cada espacio. Esto creo que es quizá ahorita lo más inmediato que habrá que hacer, esta reorganización. Y bueno, yo he comentado con mucha frecuencia que cuando uno entra a una dirección de cultura, y más con las peculiaridades que tiene entrar en el último tercio del año, es como subirte a un tren en movimiento. O sea, tú no puedes esperar que se detengan, y tienes por qué detener el tren, tienes que subirte. Entonces, sí hay un trabajo que estamos haciendo ya desde que entramos, y que tiene que ver con la animación de algunos espacios. El más significativo, creo yo, en el centro de la ciudad, que es el Paseo Alcalde.
Pues muchísimo. Comenzamos hablando justamente de estos contrastes, y uno de los primeros que mencionas, pues es sin duda la infraestructura. Hablar de estos 8 centros culturales, hablar de esta cantidad de museos, de espacios también escénicos, de foros, pues evidentemente marca una distancia. También la marca el hecho, por un lado, pues sí, están los centros y están los museos, pero algunos están prácticamente inhabilitados, ¿no? El MUPAC ya tiene mucho tiempo cerrado, siguen siendo muy pocos espacios los que existen, no solo en Guadalajara, hablo del estado, para la cantidad de apuestas artísticas y de creadores. Hay una necesidad tremenda por parte del polo creador de presentar evidentemente su trabajo, de completar el circuito de comunicación que crea el arte, y pues lo que pasa es que no hay manera de sacarlo, y se complica aún más cuando muchos de estos espacios están cerrados. Entonces me gustaría hablar en principio de las galerías, de los espacios. ¿Qué va a pasar con el MUPAC? ¿Qué pasa con el Museo de la Ciudad, que también tiene notables fallas respecto a su, no solo al estado del inmueble, sino también a su guión museográfico, por ejemplo?
Sí, bueno, el primer caso, el caso del MUPAC, está en una tercera fase de reparación. Como es de sobra conocido, cuando se hicieron las obras del túnel del tren ligero, sufrió daños en el interior, el edificio, lo cual provocó que Protección Civil diera un dictamen de no habitabilidad, de que no podía ser utilizado, y entonces cerró sus puertas. Después hubo también una especie de litigio en el cual se le pedía a la SCT que se hiciera responsable de la reparación del espacio, lo cual finalmente se logró, y se planearon tres fases de reparación. Está en la tercera fase actualmente. Se espera que para finales del mes de noviembre o en diciembre esté terminado ya la última reparación, para ya someter el edificio a los dictámenes que tenga que dar Protección Civil, tanto del gobierno del estado como del gobierno municipal. Nosotros esperamos que para inicios del año que entra ya podamos reabrir este lugar, este Museo del Periodismo y las Artes Gráficas.
Pues ojalá, ojalá, porque sí han sido ya muchas fechas las que se han dado en administraciones pasadas, sí, sí. De ya se va a abrir, está en a punto de concluir la obra. Confiamos en que así ocurra, porque sí hace falta ese espacio muchísimo. Claro. Y el Museo de la Ciudad.
En ese, de hecho, hoy mismo por la mañana vamos a hacer un recorrido para, con la gente de Obras Públicas.
Ajá.
Para ver cuáles van a ser los arreglos que se van a hacer de manera inmediata. Quiero decirte que más o menos a la última semana del mes de noviembre estaríamos abriendo unas nuevas áreas, unas nuevas salas ahí en el Museo de la Ciudad. Ya daremos uh-huh. información un poco más adelante, pero se va a aprovechar la apertura de estas salas para hacer una restauración en general de todos los problemas que en este momento presenta el Museo de la Ciudad. Así es que el mismo día de hoy se va a hacer este recorrido para hacer digamos el inventario uh-huh. de lo que se requiere para dejarlo funcionalmente funcionando correctamente.
Y también un asunto que es necesario, yo veo mucho en este espacio el vocacionamiento del que hablabas.
Sí.
La vocación de ese espacio está muy en el aire, ¿no? Está contemplado.
Sí, yo creo que hay que recuperar, por lo pronto recuperar las charlas informativas sobre Guadalajara. Yo creo que siendo el Museo de la Ciudad y habiendo sido sede uh-huh. de esta serie de conferencias y conversatorios en torno de la ciudad de Guadalajara, además con una buena cantidad de público con el cual me contaba yo mismo, creo que es necesario recuperar uh-huh. recuperar este tipo de actividades regulares dentro del museo, y como tú dices, hacer una revisión del guión museográfico uh-huh. para ver cómo se puede mejorar el discurso dentro del propio espacio y las actividades que, de acuerdo con este guión, uh-huh. se puedan realizar allí. Estamos también en pláticas para ver, analizando los currícula de varias personas para ver quién será la más indicada para estar al frente de este museo.
En cuanto a los centros culturales de los que también nos hablabas, están en lugares sumamente vivos, densamente poblados, uh-huh. Con actividades indistintas en materia comercial, ¿no? Pero sí son zonas sumamente vivas, son sí, barrios, claro. Son espacios con gente joven, con una alta densidad de jóvenes, de niños, y que sin embargo en varias ocasiones estos espacios han sido habilitados, se les han hecho donaciones o en materia bibliográfica, pero también tecnológica, computadoras, equipos de radio para hacer una estación, y que la mayoría de ellos han sido robados una y otra y otra y sí. otra vez. ¿Cómo hacemos para terminar con esta concatenación? Es decir, se consigue una donación, se consigue un recurso para dotar de equipo, pero ¿cuánto dura? Porque ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué se tiene que hacer para que no sea solo un relato trágico uh-huh. de cada vez que uno visite uno de estos espacios? Pues ya se robaron esto, ya nos quitaron esto. ¿Cómo hacemos?
Bueno, yo creo que lo primero es tener una vigilancia constante. O sea, en realidad, en este momento, ninguno de los espacios tiene vigilancia de seguridad. Segundo, yo creo que hacer que la gente se apropie del espacio. Esto es, buscar que el centro cultural se convierta también en un centro de convivencia y que la gente misma le brinde con su presencia esta protección al espacio. Hay que decir que estos robos que sucedieron durante el tiempo en que estuvieron cerrados, porque uh-huh. los centros culturales permanecieron cerrados. Al haber estado cerrados y sin vigilancia y sin gente asistiendo, pues evidentemente eran condiciones que favorecían mucho uh-huh. el robo o el vandalismo, porque además también fueron vandalizados algunos de ellos durante todo este periodo. Yo confío en que una vez que se regresen las actividades presenciales, que lo estamos haciendo ya, una vez que se pongan nuevos programas y nuevas dinámicas dentro de los centros culturales, esto va a favorecer la apropiación, porque además la gente lo ha pedido. O sea, lo pide que regresen las actividades de manera regular uh-huh. y entonces yo confío que esto más una un programa de vigilancia de estos lugares nos permita que las cosas que se vayan consiguiendo, que además esperamos que sean muchas más, puedan estar sirviendo en favor de la comunidad en la cual están. Porque sí, efectivamente, están en barrios muy significativos de la ciudad y creo que son muy necesarios. De hecho, en uno de ellos, Santa Cecilia, hay un proyecto que se está realizando ya para la creación de un espacio, no de las dimensiones del Centro Cultural Constitución, porque el espacio no lo permite, pero sí por lo menos tener un auditorio, un espacio escénico para alrededor de 300, 350 personas, pero además con salones para poder sacar adelante el proyecto que Pablo nos ha pedido también, que es el proyecto de la Orquesta Sinfónica Infantil.
Pues muchas cosas por hacer y por conversar con Gerardo Asencio, director de Cultura Guadalajara, nuestro invitado en esta mañana. Nosotros nos vamos a un corte y estamos de regreso, pero antes le invito a que siga llamando para que se vaya este jueves a disfrutar del concierto Gypsy Kings Nací Gitano Tour, este jueves 28 a las 9 de la noche en el Auditorio Telmex. Volvemos en un momento.
Cantar a novidade. Quantas lágrimas de orvalho na roseira. Todo mundo tem um canto de tristeza. Graças a Deus, um passarinho vem me acompanhar cantando bem baixinho. Já não me sinto só, tão só, tão só, com o universo ao meu redor. Laiá, laiá, laiá.
Continuamos en vivo en Polifónica. Le recordamos que estamos sorteando un pase doble para el concierto de este jueves de Gypsy Kings en el Auditorio Telmex. Nací Gitano Tour, 9 de la noche. 31-34-22-22. Las extensiones de la 12-801 a la 12-803. Por allí se comunicaban con nosotros sobre el Museo de la Casa de Cultura, que un museo pequeño que está en el andador de el Parque Agua Azul, entre los teatros López Tarso y Experimental, Pues ese museo pertenece, tengo entendido, a la Secretaría de Cultura Jalisco.
Sí, lo que sí tenemos nosotros es el Museo de Paleontología, uh-huh. que es el que está
en la
parte oriente del uh-huh. parque Agua Azul. Uh-huh. Este museo, que también alberga una colección que está en Comodato, la cual es también una colección muy importante, y es un museo que además tiene mucha vida. Es un museo que tiene actividades de manera regular, y que dirige, por cierto, Isabel Orendain.
Sí, desde hace mucho.
Desde hace tiempo, sí.
Muy bien, pues, oye, Gerardo, pues muchísimas cosas. Dos muy importantes que me gustaría, antes de concluir, bueno, me gustaría platicar muchas más, pero por el tiempo no es posible. Una, los festivales, ¿qué va a ocurrir con su sede, con este Festival de la Luz, con las cosas que estaban viniendo, que estaban integrándose en la agenda cultural del ayuntamiento? Y por otro lado, pues lo que, uno de los temas que más expectativa genera, el tema de la capitalidad del libro, que está por arrancar en abril próximo, sí. Y que pues ya veíamos en las redes del mismo ayuntamiento, pues se formó un comité.
Claro.
Entonces, háblanos de hoy, de este asunto de la capitalidad y de la Feria Municipal del Libro, que uh-huh. ya finalmente que me parece una gran idea a quien sea que se le haya ocurrido sacarla al andador alcalde. Háblanos un poco de esto.
Sí, mira, como te decía, las cosas que había en ese tren en movimiento en el que nos subimos era de primera instancia el deseo de la Canaco por no dejar pasar este año sin la Feria Municipal del uh-huh. Libro y la Lectura. El año anterior se suspendió por motivos que todo el mundo sabemos. Esta feria habitualmente se hace en mayo. Uh-huh. Entonces, tanto mayo del año pasado como en mayo de este año no había ocurrió. Las condiciones para poderla hacer, porque bueno, evidentemente este tipo de feria es una feria que requiere la presencialidad. Es muy difícil hacerla desde la virtualidad. Uno de los primeros encargos cuando entré, y quizá una de las primeras organizaciones con las cuales me entrevisté yo como director de cultura, fue con la gente de Canaco, con Raúl Uranga, con Carlos Ibarra y con Javier Aguayo, quienes son uh-huh. los que desde Canaco, y Teresita, por supuesto, quienes desde Canaco hacen la organización de esta feria. Y ellos tenían el interés de hacerlo de la manera más inmediata posible. De hecho, ellos pedían que lo hiciéramos el 3 de octubre, lo cual era muy difícil, el 2 uh-huh. de octubre, porque el primero tomaba posesión la nueva administración y era prácticamente imposible hacerlo ya.
Operar algo inmediatamente.
Claro. Entonces, propusimos que se iniciara el 23, que fue el sábado pasado, y pues en ese tiempo tan corto, pues tuvimos que hacer la organización con sus asociados, que son quienes participan en esta feria, y nosotros con la aportación de una programación artística y con algunas conferencias a través del Sistema Nacional de Creadores, y finalmente también con la participación del gremio de editores independientes de Guadalajara. Con esto logramos conformar, pues, en un tiempo relativamente corto, esta feria que inició y que va a durar hasta el próximo domingo. Uh-huh. Entonces, esto creo que fue importante más que nada, y yo lo comenté cuando se hizo la rueda de prensa, por esta resiliencia de la Canaco, de querer inmediatamente recuperar este espacio que durante 52, 53 años se ha conquistado para la ciudad. Entonces creemos que esto será cuando menos un punto de partida, que sabemos que el poco tiempo que tuvimos no nos permitió hacer tanto como tantas cosas como las que queríamos hacer, pero sí creo, igual que tú, que sacar del callejón de
sí,
Pedro Loza
sí, al andador,
al paso alcalde, fue realmente, le dio mucho aire le dio mucho aire a la feria, le dio otro entorno también.
Sí, como una plataforma de legitimación incluso, como el lugar sí. de verdad coloca en un sitio distinto también las actividades.
Sí, y bueno, esta fue nosotros, queremos que para el año siguiente, cuando inicie la capitalidad, la primera actividad que vamos a tener presente va a ser justamente la Feria del Libro de Guadalajara, y ahí sí pensamos, ya con el tiempo que tenemos para trabajar, en darle una un cambio sustancial.
¿Y cómo va a ser? ¿Cómo está pensada o cómo se está creando este programa? ¿Ya existe, no existe, se está generando?
Está en construcción, claro. Es una distinción muy importante, hay que decirlo. Y hay que decir también que uno de los motivos por los cuales la UNESCO decidió dar esta capitalidad a Guadalajara es la trascendencia de la FIL, uh-huh, como una de las ferias, la segunda feria más importante en el mundo, y todo el entorno cultural que tiene la ciudad de Guadalajara. Es un compromiso importante, es otro tren de movimiento también, uh-huh, pero en este creo que tenemos la posibilidad de, junto con diferentes instituciones, por eso se creó el comité, de armar una serie de actividades que vayan en torno de cuatro tipos de actividades. Uh-huh. Unos de promoción a la lectura, otro de promoción a la creación literaria, uh-huh, en todos los ámbitos, desde la crónica de barrio hasta los grandes libros de historia sobre Guadalajara. Uh-huh. Una tercera que es el apoyo a la cadena productiva del libro, y finalmente una cuarta que serán las diferentes actividades en otras artes, pero en torno del libro y la literatura, ¿verdad? Digamos las artes escénicas o las artes visuales en torno del libro y la literatura. Esas serán las cuatro líneas de programación, dentro de las cuales iremos sumando las colaboraciones que muchas instituciones, personas en lo individual y algunas otras instancias de gobierno tienen propuestas para...
¿Cuándo tienen pensado presentar el programa ya definido o, digamos, la cara primera de esta capitalidad?
Será en FIL, justamente. Ah. Dentro de la semana de FIL se va a hacer la presentación ya de un programa estructurado acerca de la capitalidad, y más o menos hacia mediados o la primera quincena o la tercera semana de enero ya el programa del año de trabajo.
Pues mucho por hacer. ¿Cuál es tu principal sorpresa que nos puedas compartir? ¿Qué es lo que no esperabas encontrar que encontraste? ¿O qué es algo... todos tenemos ciertas filias, independientemente de nuestra formación profesional, siempre hay algo, un área que nos emociona más, que nos parece más importante o no importante, pero que sí nos atrapa de manera personal. ¿Cuál es esa área para ti?
Para mí, mi preferencia es la música. Sin embargo, yo creo que en Guadalajara el trabajo tendrá que ser mucho más diverso. Uh-huh. Esto es, hay muchos colectivos y muchos artistas, como tú lo mencionaste al principio de esta entrevista, que tienen una expectativa con respecto de uh-huh, el trabajo de gestión en Cultura Guadalajara. Yo creo que lo que yo no esperaba, y te soy franco, es el peso de la expectativa. La expectativa dentro de la ciudad de Guadalajara es muy diferente, y creo que eso de alguna manera sí te obliga, sí es una forma de presión, pero además una presión que yo creo para bien.
Perfecto. Pues te deseamos mucho éxito y quiero comprometerte a que nos acompañes de nueva cuenta una vez que se presente el programa. Me gustaría muchísimo hablar contigo y con quien forme parte de ese equipo especializado sobre lo que viviremos en esta ciudad a lo largo de todo el año de la capitalidad del libro.
Y espero que no solo a lo largo de ese año, sino de aquí para adelante.
Eso. Pues mucho éxito y muchas gracias por tu presencia, Gerardo Asencio, director de Cultura Guadalajara. Yuriko Miranda, tienes tu pase doble, tienes que venir por tus boletos aquí a las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara en horario de oficina, a partir de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde. Aquí te esperamos y yo soy Verónica López García, nos vamos escuchando a Marisa Monte y que tenga un excelente martes.
Deixa eu dizer que te amo, deixa eu gostar de você. Isso me acalma, me acolhe a alma, isso me ajuda a viver. Hoje contei pras paredes coisas do meu coração. quer amor, fique aqui. Meu peito agora dispara, vivo em constante alegria. Meu amor, que está aqui, amor, I love you, amor.
Tinha suspirado, tinha beijado o papel devotamente. Era a primeira vez que lhe escreviam aquelas sentimentalidades. E o seu orgulho dilatava-se ao calor amoroso que saía delas, como um corpo ressequido que se estira num banho térmico. Sentia um acréscimo de estima por si mesma e parecia-lhe que entrava, enfim, numa existência superiormente interessante, onde cada hora tinha o seu encanto diferente, cada passo conduzia a um êxtase e a alma se cobria de um luxo radioso de sensações.
Amor, I love you. 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 Amor, I love you.
¿Qué?
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Polifónica.